Durante esta última media hora te hemos estado contando la actualidad del deporte, ya lo has escuchado, pero ahora toca seguir con otros asuntos que también son noticia este día y que me llevan a hablar una vez más de Venezuela, porque mientras aquí seguimos enfrascados en nuestras cosas, con lo de Cataluña, con Andalucía, con las fiestas de la Navidad, bueno, pues hay muchas personas en otras partes del mundo cuya supervivencia diaria es casi un milagro. He estado echando un vistazo a los últimos datos que ha publicado el Observatorio Venezolano de Violencia, que desde 2005 revisa este fenómeno ante la falta de transparencia en los datos que proporciona el gobierno. El año pasado murieron de forma violenta en el país 26.616 personas. Este 2018 han sido poco más de 23.000. Esa diferencia se explica, según los autores del informe, entre otras cosas por la gente que ha tenido que salir de Venezuela, por el éxodo migratorio. Si haces la media, sale que cada hora, cada 60 minutos, tres venezolanos pierden la vida a manos de un delincuente. Estos datos convierten al país de Nicolás Maduro en el más violento de América Latina, 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. El gobierno rebaja la cifra a 30. Pero en cualquier caso, se superan con creces los límites que establece la Organización Mundial de la Salud. La OMS considera que existe una epidemia de violencia en un país cuando hay más de 10 muertos por cada 100.000 habitantes. La verdad es que podría seguir hablando de esto durante muchos minutos más, porque el informe del observatorio es minucioso, pero solo quiero destacar otro apartado. Resulta llamativo que el número de asesinados por delincuentes baje, poco, pero algo baja, y sin embargo, suben las víctimas caídas por las fuerzas policiales y militares bajo el eufemismo de resistencia a la autoridad. Aquel que se resiste ante la dictadura acaba mal. Hace unos meses un equipo de COPE comandado por Expósito estuvo en la frontera de Colombia con Venezuela. Allí los venezolanos que huían nos contaron cómo era el día a día en el país. Nos hablaron del hambre, de la falta de alimentos, de la falta de medicinas y, claro, también de la violencia. Ese era el caso de un joven que prefería no revelar su nombre, no llegaba a los 30 años y ante las amenazas de muerte constantes tuvo que huir del país.
¿Y qué te hubieran hecho?
Matado por lo mínimo. Mínimo me matan. A mí y a mi familia. O sea, como le digo, era lo que me habían dicho, ¿ves? Que me fuera, que en cualquier momento me iban a encontrar por sapo, por X.
De Venezuela han tenido que escapar muchos venezolanos, no solo por estos episodios de violencia, sino también porque se ahogan por culpa de un gobierno que no es capaz de garantizar ni siquiera el abastecimiento de lo básico. Pero lo que ocurre en Venezuela no es algo extraordinario en Centroamérica. Hace días que no hablamos de la caravana de inmigrantes que salió en octubre rumbo a Estados Unidos. La actualidad es así de cruel en ocasiones. Pasamos de un tema a otro sin pararnos a pensar qué ocurrió con lo que contábamos ayer. Lo bueno es que aquí sí tenemos la oportunidad de hablar de lo que queramos y cuantas veces lo estimemos oportuno. Pues los migrantes de la caravana ahí siguen. Han quedado varados, como dicen algunos medios, en Tijuana, en la frontera norte de México, cerca de San Diego. Son miles de personas que huyen de la violencia de las maras y de la pobreza endémica de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y ahí siguen, sorteando las malas noticias a diario, como la muerte de un segundo pequeño, un niño guatemalteco que falleció tras ser detenido en la frontera. El gobierno de Guatemala ha pedido al norteamericano que le envíe todos los informes que acrediten la atención migratoria y sanitaria que se le dio al chaval. Según un grupo de médicos que investiga el caso, el pequeño tenía gripe, aunque no se sabe si esta pudo ser la causa de la muerte. Segundo menor migrante que fallece mientras está al cuidado de las autoridades estadounidenses. El trato a los inmigrantes que ofrece el gobierno Trump es algo que se cuestiona a diario y al cúmulo de despropósitos se suma el cierre de la administración después de que los demócratas no hayan apoyado a la Casa Blanca en ese proyecto de dotar de fondos la construcción de un muro fronterizo con México. Trump ha amenazado con cerrar por completo la frontera si no logra esos fondos. Y no solo eso, dice que habrá recortes en la ayuda a Guatemala, a Honduras y a El Salvador como represalia. De momento, la clausura del gobierno federal es parcial, porque tres cuartas partes de la administración tienen fondos hasta septiembre del año que viene, pero la parálisis afecta a las agencias de 10 departamentos del Ejecutivo y a decenas de parques nacionales que además suelen ser una gran atracción turística y más en estas fechas. El cierre afecta a 800.000 de los más de 2 millones de trabajadores federales que no van a cobrar mientras siga el cierre. Es el tercero que afronta Trump desde que llegó al poder. Enseguida nos ponemos manos a la obra con el tema del día, pero antes terminamos de contar noticias.
Expósito, la linterna.
El último Consejo de Ministros del año ha servido al Gobierno para aprobar un decreto con medidas económicas contra el empleo precario o los falsos autónomos y también para confirmar la subida de las pensiones que ya dejó pactada el anterior Ejecutivo del Partido Popular, Susana Moneo.
1,6 para todas las pensiones, que llega al 3% para las mínimas y 4 puntos para las de viudedad, algo que acordaron PP y PNV. Habrá además revalorización con el IPC. De hecho, ya cobrarán una paga en el primer trimestre del año por la subida en el cómputo en noviembre de una décima. Ponemos un ejemplo. Los perceptores de la mínima con cónyuge a cargo, que están cobrando al mes 810,60 euros, cobrarán 835,9. La subida la dejó firmada Rajoy y Sánchez la anunciaba así.
Las pensiones son para este gobierno un derecho de ciudadanía, no son una mercancía con la que hacer negocio.
Presumía también del acuerdo con los autónomos, 5 euros de más de cuota a cambio de mayores coberturas. Cobrarán desde el primer día la prestación por accidente de trabajo, enfermedad laboral y se amplía a 24 meses el paro.
Con estas medidas, España se sitúa a la cabeza en todo el entorno europeo en cuanto a la cobertura al colectivo de los trabajadores y trabajadoras autónomas, que en nuestro país supera los 3 millones de personas.
Pero hay también medidas recaudatorias, multas para las empresas con falsos autónomos y aumento de las cotizaciones por los contratos temporales que se hagan de 5 días o menos. Además, la subida de un 7% de las bases mínimas de cotización.
La que fuera alcaldesa de Madrid, Ana Botella, es otra de las protagonistas de este viernes. El Tribunal de Cuentas la condena a ella y a 6 de sus exconcejales por vender de forma ilegal a un fondo buitre miles de viviendas municipales en redacción en Madrid, Belén Ibáñez.
Una operación que se llevó a cabo en plena crisis económica para salvar dicha empresa pública sumida en pérdidas. Se vendieron 1.800 viviendas, según esta sentencia, de manera irregular, sin concurso público y a un precio por debajo del mercado. La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha señalado que lo que se penaliza no es la venta de pisos, sino cómo se hizo.
La venta de viviendas no es ilegal, no es un delito esa venta de viviendas. Lo que es ilegal es la actuación en la venta de esas viviendas, el procedimiento, cómo se hizo ese procedimiento de venta de viviendas, que se hizo sin publicidad, sin concurrencia, con un valor, pactado. Todo eso es lo que es ilegal, todo eso es lo que genera un quebranto patrimonial.
La exalcaldesa Ana Botella ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia, que no es penal, sino administrativa.
Y también en Madrid, y desde hoy 15.000 jóvenes participan en el encuentro de TSE de Jóvenes Cristianos Europeos. Con algunos de ellos ha estado hoy Ana Palacios.
Ya están en IFEMA todos estos jóvenes. Aquí van a tener la primera cena juntos y la oración. Después volverán con las familias que les han acogido para mañana, bien prontito, a las 8:30, tener el primer encuentro con sus grupos.
Me llamas Esther, tienes 18 años. Estoy aquí para TSE y para encontrar muchas personas.
Nico, 21. Yo vengo con Italia con el bus. 25 horas.
La acogida, todo bien. Las personas son muy, muy guapas, muy gentiles.
Creo que es la séptima. Nada, cada vez es una nueva vez.
Estos chicos se preparan para vivir casi una semana de celebraciones y encuentros con otros 15.000 jóvenes cristianos europeos. El día 1 volverán a sus casas.
El final de año nos deja también noticias en la Real Academia porque incorpora nuevos términos a su diccionario. Además, mañana se anunciará cuál es la palabra del año 2018 para la Fundación del Español Urgente, Sefi García.
Perdió la batalla con populismo en 2016, pero posverdad, que ese año fue elegida por el diccionario de Oxford, ha sido la palabra que más debate suscitó en la Real Academia de la Lengua en los últimos años, cuando se discutía su inclusión en el diccionario. Así lo ha contado a COPE su director en funciones, Darío Villanueva.
Refleja muchas cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad hoy en día, pero todos los académicos tienen una percepción completísima del idioma en todas sus implicaciones. Entonces empiezan siempre los matices y las matizaciones, ¿no? Hubo realmente mucho debate a ese respecto, pero al final incluimos la palabra en el diccionario y yo creo que se hizo bien con ello, ¿no?
En algo más de 12 horas conoceremos cuál es la palabra que para Fundeu define el año que se nos va yendo. La elegirá entre las 12 precandidatas. Está procrastinar, arancel y sobre turismo, dataísmo, descarbonizar, microplástico, hibridar, mena, los nadie, micromachismo, entra con fuerza el bar y solo hay una palabra de ámbito político, nacional populismo. Javier Lascuraín es el portavoz de Fundeu.
Quizá porque también estamos todos un poco aburridos de tanta política, un poco hartos, y sin embargo nos han salido muchas palabras o bastantes palabras relacionadas con asuntos que tienen que ver con el medio ambiente y con los temas sociales, que en el fondo también es política y quizá es la política que de verdad interesa, pero no en la política en sentido estricto, eso es verdad.
Mañana por la mañana la Fundeu dará a conocer la palabra que se sumará a escrache, selfie, refugiado populismo y aporafobia.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
€289, esa es la cantidad que cada español destinó a cultura el pasado año. Una cifra que supone un retroceso del 6% y que es la primera caída en 4 años. Son datos del Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura que confirman, por otro lado, que suben las visitas a centros culturales, que se triplica la lectura en dispositivos móviles o que nos hemos convertido en el país que aglutina más festivales de música de todo el mundo. Sombras y luces que nos han llevado a dedicar nuestro tema del día a repasar qué ha supuesto para el cine, el teatro, los libros o los museos de nuestro país este 2018 que está a punto de terminar. El año pasado los hogares españoles se gastaron cerca de 13.300 millones de euros en cultura. Son aproximadamente unos 700 euros por hogar. Nos cuenta en qué y cómo nos gastamos ese presupuesto nuestra compañera Belén Miguel. Belén, muy buenas noches.
Buenas noches. 700 euros por hogar y 289 euros por persona son los presupuestos medios que se destinan en nuestro país a la cultura. En ambos casos, las cantidades suponen un retroceso respecto a los años anteriores, que habían presentado incrementos desde el 2013, cuando comenzó a superarse la crisis económica. Hay caídas en los 4 capítulos que se analizan en el anuario presentado por el Ministerio de Cultura y que son telefonía móvil e internet, soportes y equipos audiovisuales, libros y servicios culturales, que engloba el cine y el teatro. En cuanto a nuestros hábitos culturales, hay mejores noticias. Aumentan las visitas a los museos un 39% frente al 37% del año anterior. La lectura de libros también crece, pasa del 59% al 62%. Y se incrementa también la asistencia al cine. Ya acuden a las salas el 54% de los españoles frente al 49% del año anterior. Y otro dato positivo, 13 millones de turistas extranjeros vinieron a nuestro país por motivos culturales. Se trata de un incremento del 60% en solo un año y se gastaron, ojo, 14.000 millones de euros.
Bueno, pues como acabamos de escuchar, el cine es el espectáculo cultural preferido por los españoles y a la espera de los datos oficiales de cierre de año, la recaudación roza ya los 100 millones de euros. Rafael Portela, vicepresidente de la Academia de Cine, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, esos 100 millones de euros recaudados por el cine español, faltan todavía a computar las Navidades, que me imagino que es una buena época para la taquilla y para ir al cine. Es buena noticia, ¿no?
Es muy buena noticia. Es una barrera psicológica la de los 100 millones y es estupendo haber alcanzado de nuevo esta barrera. Creo que es el 5º año consecutivo en el que superamos esa barrera de los 100 millones. Y creo que tenemos que alegrarnos de que sea así.
Barrera de los 100 millones, bueno, buena parte de la culpa la tiene Campeones, ¿no? La película de Javier Fesser, que ya solita ha recaudado 20 millones de euros. Esta cinta, Rafael, ¿es la prueba de que se puede hacer buen cine español y que además traspasa nuestras fronteras?
Sin duda, esta película ha sido, bueno, una excelente noticia y una agradable sorpresa, porque ha aunado el favor del público. Como dices, su cifra, bueno, es muy importante, ¿no? Cerca de los 20 millones. Y con está nominada a, creo que son 11 Goyas, es la película que la Academia ha decidido enviar a Hollywood.
Sí, aunque finalmente se ha quedado ahí en la retaguardia,
sí,
pero bueno.
Sí, es muy complicado. Son no sé si son 80 o algo así películas de todo el mundo que van a competir ahí. Solamente hay 5 nominadas.
Claro.
Así que es muy complicado colarse. Pero bueno, esta película Campeones ha unido el favor del público y el favor de la crítica, cosa que no es fácil, ¿no?
Sí, normalmente no suelen coincidir, ¿no? El público y la crítica. Sí, oye, sí, sí. En tu opinión, Rafael, ¿ir al cine en España es caro?
Bueno, todo es caro o barato en función de con qué lo compares, pero yo creo que es un precio muy competitivo con respecto al resto de oferta cultural y al resto de posibilidades de ocio que tienen los espectadores, ¿no? Es bastante más barato que en los países de nuestro entorno Y la verdad es que, bueno, lo que comentabais, ¿no? Que ha aumentado el número de espectadores este año en España, que hay ya un 54%, creo que era el dato que dabais, de sí. españoles que han ido al cine. Uh-huh. Y ha aumentado tanto el número de espectadores como la recaudación. Parece que cuando cierre el año veremos el dato, pero da la sensación de que será así. Eso nos indica que los espectadores no perciben que sea tan caro, ¿no?
Bueno, imagino que aspectos como, por ejemplo, la fiesta del cine también ayudan, ¿no?
Sin duda, sin duda. La fiesta del cine es una gran iniciativa y permite a espectadores acudir al cine con más frecuencia de lo que a lo mejor podrían, ¿no? Si no existiesen estas iniciativas.
Uh-huh. En el camino del cine hay varios escollos, hay varias piedrecitas. Por ejemplo, bueno, la crisis económica, que no solamente el sector de cine la sufrió, sino ha sido generalizada. También amenaza de la piratería. El fenómeno, por ejemplo, de Netflix, ¿cómo lo afrontáis desde la Academia del Cine?
Bueno, en la Academia, como bien dices, estamos abiertos a todas las expresiones de cine, ¿no? Y es la casa común de todos los cineastas. De momento, lo que nos sugieren estas nuevas plataformas son preguntas, ¿no? ¿Cómo debemos afrontar el futuro del cine? Netflix este año ha producido películas tanto en España como internacionalmente muy significadas. Y de momento estamos preguntándonos a dónde nos llevará este nuevo panorama con el que nos encontramos. No tenemos las respuestas todavía, pero creemos que es bueno preguntarnos cosas y estar atentos a ver por dónde va el futuro, ¿no?
Bueno, tanto tú como Mariano Barroso, no hace casi ni 6 meses, ¿no?, que estáis al frente de la Academia de Cine. ¿Cuál es vuestro objetivo en esta nueva etapa de la Academia?
Bueno, nuestro objetivo es que la Academia sea la casa de todo el cine español, que no haya nadie que no se encuentre reconocido en la Academia y que aunemos tanto el cine más comercial como el cine de autor y que aunemos un poco a todos los cineastas y a todos los cines que conviven en España, ¿no? Y la verdad es que este año, bueno, llevamos, como acabas de decir, desde mayo, algo más de 6 meses en el cargo. Pero este año hemos tenido, bueno, la fortuna, o nos hemos encontrado con que la variedad de la oferta en España es mucha y hay películas representadas en los próximos Goya de todos los ámbitos, ¿no? Películas comerciales como las que acabamos de comentar, como Campeones o como Super López, que es la segunda película más taquillera del año,
sí.
Y otras películas, bueno, más de autor y con un público quizá más reducido, pero igualmente muy interesantes, que ganan en festivales y que representan a España internacionalmente, ¿no? Como Carmen y Lola o Entre dos aguas, ¿no? Que ganó el Festival de San Sebastián. Entonces este año nos encontramos con un panorama muy variado y todo ese amplio espectro estará en los próximos Goya, ¿no?
Bueno, pues tendremos que hacernos el propósito con el nuevo año de intentar disfrutar al máximo posible de la variedad que nos ofrece el cine en España. Rafa Portela, vicepresidente de la Academia de Cine, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna y mucha suerte en su andadura.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Buenas noches. Analizando en este tema del día cómo le ha ido al mundo de la cultura en el 2018. Es turno ahora para el teatro y la verdad es que si hay alguien en este país que sabe de teatro, ese es Jesús Cimarro, presidente de la Academia de las Artes Escénicas, también de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid y además gestiona el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, pues según los últimos datos del porcentaje de la población española que va al teatro, ese porcentaje ha aumentado del 19 al 23%. Esto mientras otros espectáculos, como por ejemplo la danza o los conciertos, han sufrido importantes caídas. Don Jesús, ¿a qué cree que obedecen estas cifras?
Bueno, en el mundo de la cultura, todos los que nos dedicamos a hacer cultura, cuando juegas con los gustos de la gente, A veces aciertas y a veces no aciertas. Yo creo que en el mundo del teatro, más concretamente de las artes escénicas, esa subida yo creo que se ha producido porque los contenidos que a lo largo de este último año hemos ido desarrollando han interesado al público. Por eso el público ha acudido. Eso tampoco quiere decir que lo que han hecho en la música o en la danza no haya interesado. Es decir, hay distintos factores y variables. Yo creo que también hemos sabido comunicar en el mundo del teatro mejor. Yo creo que ahí vamos aprendiendo a comunicar, a utilizar las redes sociales, a utilizar los medios de comunicación para que la gente se informe y pueda acudir a ver las representaciones teatrales.
Don Jesús, es cierto que Madrid y Barcelona, como grandes capitales de provincia que son, concentran más del 53% de todo el público que va al teatro. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el resto de comunidades? ¿Faltan espectadores, falta oferta o faltan contenidos interesantes?
Bueno, yo creo que está habiendo oferta y que poco a poco estamos saliendo de la crisis, que ha sido una crisis muy dura de muchísimos años, donde la subida del IVA cultural, la bajada de los presupuestos municipales para invertir en cultura, etcétera, etcétera, han hecho mucha mella. Y la propia crisis. Yo creo que estamos empezando a salir de la crisis, para grandes sectores de la población, aunque todavía hay también sectores que no han salido, y yo creo que se está empezando a vislumbrar y a tener una cierta confianza en general, y eso hace que la gente pues vaya y disfrute de los tiempos de ocio y de los tiempos de la cultura. Y por eso yo creo que eso es uno de los puntos que ha hecho que la gente haya decidido pues comprar entradas y ir a ver los espectáculos.
Uh-huh. Hablaba de la subida del IVA. También a mediados del 2017 bajó el IVA cultural para los espectáculos en vivo. ¿Eso ha podido ser un aliciente para que crezca el público?
Sí, yo creo que sí, porque también eso ha hecho que las propias compañías y las productoras inviertan más en los productos, en los espectáculos que hacen, y se invierta más en actores y en personal, y eso de alguna manera enriquece los espectáculos que hemos presentado a lo largo del año 2018. Y al final yo creo que es todo un conjunto que ha permitido que hayamos subido el nivel de lo que hemos presentado, y el público ha respondido.
Y ahora el fenómeno de los musicales. Aquí, por ejemplo, en Madrid hay muchísimos montajes. Algunos llevan varios años ya, de hecho, en cartelera. ¿Este concretamente ha animado al sector o el público de los musicales sigue siendo minoritario?
Bueno, yo creo que ha animado. Vamos a ver, cuando la gente acude a ver espectáculos en vivo, sean de música, de teatro, de danza, es de aplaudir. Hay que reconocerlo y decir que qué alegría que la gente dedique su tiempo a la cultura, al ocio y al entretenimiento. Y yo creo que los musicales han beneficiado al mundo del espectáculo. Yo creo que en este momento Madrid se ha convertido en la tercera ciudad a nivel mundial en producción de musicales. Hay 7 musicales en cartelera, y musicales que llevan muchos años, como El Rey León o Billy Elliot. Yo creo que eso hay que aplaudirlo, y están teniendo también, lo mismo que en las artes escénicas y en el teatro, están teniendo su recompensa, el público está acudiendo.
Festival Internacional de Mérida. En 7 años se ha conseguido pasar de 52.000 espectadores a 175.000. Esa barbaridad de espectadores, ese incremento, ¿cómo se consigue?
Bueno, yo creo que primero por la programación, porque si no hubiera una buena programación, el público no va, ¿eh? Es decir, a la gente no se le obliga a ir a un sitio a que pague una entrada y vea algo que no le guste. Entonces, yo creo que la programación ha sido fundamental para que el público pudiera elegir, y sobre todo una variedad de espectáculos. Bueno, no nos olvidemos que el Festival de Mérida es de temática grecolatina, grecorromana. Es decir, que es una temática muy, muy concreta. Y hemos conseguido que presentar espectáculos y propuestas escénicas que interesaran al público de hoy, acercando los clásicos al lenguaje de ahora. Y sin que se hagan barbaridades, sino simplemente respetando los clásicos y también una buena comunicación. Hemos trabajado mucho con la comunicación y con la proyección de todo lo que estábamos haciendo, y es cierto que hemos triplicado el número de espectadores, que eso al final en la ciudad de Mérida redunda en que los hoteles están llenos, los restaurantes, etcétera, 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 que al final la economía de esa región, la cultura mueve la economía de esa región durante los meses de julio y agosto.
Pero Jesús, acercar lo clásico también al espectador actual a veces también es criticado, ¿no?, por la presencia de actores muy televisivos. ¿Eso cómo se gestiona?
Bueno, yo creo que los actores muy televisivos no tienen por qué ser malos. Cuando contratamos actores muy televisivos es porque tienen una capacidad de llamar la atención al público en general. Es decir, que la gente no se equivoca cuando elige. Encender la televisión relativamente es gratis. Ir a pagar una entrada que va de 25 a 40 euros, la gente se lo piensa mucho. Y cuando elige es porque se ha documentado y ha querido ir a ver esa representación. Y otro de los datos importantes en Mérida es que hemos bajado la edad media del público. En estos momentos la edad media está en 44 años, que para los clásicos es muy importante. Uh-huh. Hemos bajado casi 15 años la edad media.
Lleva casi un año presidiendo la Academia de las Artes Escénicas. ¿Le ha dado tiempo a hacer muchas cosas y le quedan todavía muchas cosas por hacer?
Sí, yo creo que hemos hecho bastantes cosas en este año. Hemos hecho actividades, sobre todo fuera de la ciudad de Madrid. Mi objetivo es la descentralización de las actividades que hace la Academia, la visibilidad de la Academia de las Artes Escénicas en otras comunidades autónomas. Yo creo que eso es muy importante y que haya actividades. Hemos hecho actividades en la Comunidad Valenciana, en Murcia, ahora vamos a hacer en el País Vasco, en Andalucía, en Extremadura, que al final hace que los académicos que no están ni en Madrid ni en Barcelona, puedan sentirse de alguna manera que están también dentro de la academia haciendo actividad. Y por supuesto que nos quedan 3 años de legislatura y yo creo que se van a poder hacer muchísimos de los objetivos que nos planteamos al inicio de esta legislatura, que es cierto que ahora en enero se cumple un año y hemos también presentado varios libros, revistas, etcétera.
Un adelanto solo, que estamos a punto de empezar 2019. ¿Qué espectáculos no nos podemos perder?
¿En la cartelera madrileña?
Bueno, por ejemplo, en Madrid, lo que pasa es que la COPE se escucha toda España.
Sí, yo creo que hay muchos espectáculos que yo creo que tenemos una muy buena programación teatral en nuestro país. Tanto lo que se hace en Madrid y en Barcelona como lo que se hace en las distintas comunidades autónomas. Y hay que ir al teatro, a los teatros municipales, a los grandes teatros, a los pequeños teatros, a los medianos teatros, donde siempre hay una programación semanal, mensual, quincenal. Y yo invito al público de COPE a que vea la cartelera de su ciudad y disfrute de la programación que va a tener a lo largo de los próximos 12 meses en su ciudad.
Que seguro que será abundante. Jesús Cimarro, muchas gracias por acompañarnos estos minutos repasando el estado de las artes escénicas en estos minutos aquí en La Linterna. Muchas gracias y muy buenas noches.
Venga, muchas gracias y gracias a vosotros y feliz 2019.
Por supuesto que sí. Felices fiestas. Cuatro de cada 10 españoles asegura que el pasado año visitó algún museo. En nuestro país la oferta es de lo más amplia, especialmente pues en ciudades como Madrid. A tan solo 100 metros de aquí, de la cadena COPE, tenemos el conocido como Eje de los Museos, donde en apenas medio kilómetro se concentran el Museo del Prado, que por cierto está celebrando su bicentenario, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza. Y vamos a hablar precisamente con el director artístico de esta última pinacoteca, Guillermo Solana. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, la verdad es que faltan por conocer las cifras de cierre de este 2018, que ya lo estamos despidiendo, pero ¿crees que va a ser un buen año para el Thyssen en cuanto a visitas?
Sí, no es malo, como 900.000 visitantes aproximadamente. Nosotros alcanzamos, como en el 97, el entorno de 1 millón, y bueno, hay años que estamos en 800 y pico, y años en que hemos llegado a 1.150.000, 1.200.000. Tampoco, ¿sabes? Es normal que haya subidas y bajadas, porque la programación de cada año es distinta y el público le gustan más unas cosas que otras. Entonces no hay que estar tan obsesionado porque las cifras siempre se mantengan, ni menos aún porque suban, porque realmente no podríamos admitir mucha más gente de 1 millón, ¿sabes?
Claro, porque tenéis, me imagino que están todos los días todo lleno, ¿no?
Sí, mira, el espacio expositivo, el espacio de temporales es pequeño, son 550 metros cuadrados,
sí.
Y no podemos tener siempre... las aglomeraciones tienen... pues te pasan factura, ¿sabes?
Sí.
O sea, te sale el tiro por la culata, porque la experiencia de calidad, que es lo que más nos importa, se resiente cuando,
claro,
cuando tienes aglomeraciones. Yo me acuerdo que cuando llegué al museo, hace un montón de tiempo, hace 13 años ya.
Hace ya mucho, ¿no?
Hace mucho. Entonces había una mentalidad distinta, y era cuantas más colas mejor, que se vea las masas, no sé qué. Ahora se distribuye en la taquilla, se le da hora al público,
sí,
precisamente para evitar las colas, las aglomeraciones y para proteger la experiencia individual del visitante y la calidad de esa experiencia.
También que tratáis al público, ¿es sobre todo extranjero o es español?
Pues mira, es en un 64% extranjero y el resto español. En los últimos años ha subido el público extranjero. Al principio en la crisis subió más, yo creo que porque el público español bajó, y ahora está subiendo también el público extranjero como consecuencia de nuestro trabajo de promoción fuera, de marketing y todo eso.
Claro. Para quien nos esté escuchando a esta hora, cuando pasan 32 minutos de las 9 de la noche, todavía no ha tenido la oportunidad de visitar el Thyssen.
Sí.
¿Por qué hay que ir al Thyssen?
Pues mira, hay que ir en este momento, pues por... 13 euros, que cuesta la entrada única.
13 euros.
Sí, se puede ver una colección permanente magnífica, que incluye además los cuadros de la colección de la baronesa,
¿sí?
Unas 1.000 obras. Se puede ver una exposición temporal única, que es la de el más grande artista alemán del siglo XX, Max Beckmann, que no se ha visto en España en muchísimo tiempo. Se puede ver la restauración de un cuadro de Caravaggio fantástico, la Santa Catalina, que es de nuestra colección. Se pueden ver unas obras invitadas de otros museos de Madrid y una pequeña exposición sobre Dalí y el surrealismo,
¿sí?,
en la colección de arte Abanca. Todo eso se puede ver por una entrada única.
¿La entrada al museo consideréis que es cara o que está acorde con lo que representan el resto de espectáculos culturales?
Mira, está acorde, sobre todo teniendo en cuenta que hay los desempleados entran gratis a todo, hay descuentos para personas mayores, para familias numerosas, los jóvenes, por ejemplo, con el abono joven de la comunidad no pagan, o sea que hay muchísimas medidas para evitar que las personas que no tienen dinero suficiente para
pagar con escasos
entrada,
recursos, ¿no?
Claro,
que tienen necesidad, pues, claro.
Exactamente, entonces todo el mundo debe tener acceso. Y luego hay un horario, hay 4 horas de acceso gratuito completamente para todo el mundo a la colección permanente los lunes, de 12 a 4 de la tarde. Entonces procuramos, y sobre todo desde que somos Museo Nacional, extremamos las medidas para que nadie se quede sin ver el museo por razones económicas. A pesar de todo, bueno, a mí me encantaría que fuera gratis para todo el mundo. El problema es que eso requiere más subvención del Estado, y eso al final lo pagamos todos, lo pagamos los contribuyentes. Entonces es mejor pues repartir un poco un ten con ten, ¿no? Entre la entrada de taquilla y los presupuestos que de los que recibimos un porcentaje, pero no es un porcentaje muy grande, es como un 25% de nuestro presupuesto se recibe del Estado, pero el resto nos lo ganamos con nuestra actividad.
Guillermo, hacías referencia antes a la baronesa y ayer sí. mismo conocíamos, de hecho, que Carmen sí. Cervera y el Ministerio de Cultura, bueno, pues han dado un nuevo plazo, son sí. 3 meses, creo, si no me equivoco, para decidir sí. qué pasa con esas 429 obras que están depositadas en el Thyssen desde sí. el año 2000. ¿Eres optimista? ¿Habrá acuerdo?
Sí, habrá ¿sí? habrá acuerdo. Yo espero que haya un acuerdo a largo plazo, pero incluso si no lo hubiera, pues se seguirá negociando. Se volverá a firmar otra prórroga y se seguirá negociando. Es decir, lo primero que quiero decir es que las obras no son la colección permanente del museo. Son importantes, pero no son la colección permanente. O sea, esto es el depósito que la baronesa hizo ha hecho de su colección privada en el museo. Y, por otra parte, las obras no se van a ir, porque la baronesa está siempre con su museo, siempre lo apoya y lo que quiere, bueno, pues es negociar unas mejores condiciones con el gobierno y todo eso. Uh-huh. Pero las obras van a seguir ahí, ya lo veréis.
Bueno, pues entonces la siguiente pregunta que tenía aquí apuntada ya no te la hago, ¿no? Lo de qué supondría para el museo quedarse sin esas obras.
Pues sería malo, no sería la desaparición del museo, como la gente piensa, pero sería malo porque hay campos donde, por ejemplo, en impresionistas, pues la colección de la baronesa tiene más obras que el museo. En expresionismo alemán hay muy buenas cosas, en pintura americana hay muy buenas cosas, es decir, hay una colección moderna importante y hay 250 obras que son las que están colgadas de ese depósito, que no queremos que se vayan, pero la baronesa tampoco quiere.
Bueno, pues entonces si conseguimos ponernos de acuerdo unos y otros, salimos sí. ganando todos, sí. efectivamente. Oye, el recorrido este gastronómico que estáis haciendo a través de vuestra colección permanente, ¿son iniciativas que atraen al público? ¿No se lo espera?
Sí, sí hay se ha hecho un gran trabajo los últimos años en esto, en nuevos itinerarios, que a veces son itinerarios como de historia del arte, son más académicos, pero otras veces son temas que le interesan a la gente. La gastronomía, el vino, por ejemplo, las joyas, la moda, son temas que han dado lugar a itinerarios a través de la colección. Es una nueva manera de ver la colección permanente, de pasear por ella. Y ahora, recientemente hemos publicado el Thyssen en el plato, que es un libro donde 25 chefs interpretan los cuadros del Thyssen.
Sí.
Es un libro muy divertido, fascinante, porque ahí tienen muy buenas fotos. Y los cuadros, los platos se parecen a veces literalmente a los cuadros, otras veces tienen una inspiración más lejana. Pero sí, es maravilloso ver cómo los chefs han desatado su creatividad para inventarse platos vinculados a cuadros concretos de nuestra colección. Es una iniciativa de la directora de nuestra tienda, Ana Cela, que está funcionando fantásticamente.
Uh-huh. Una última cuestión ya, Guillermo. Una sí. exposición que estéis preparando para los próximos meses y que no nos podemos perder.
Mira, el año próximo te digo solamente 3 exposiciones, que van a ser 3 grandes hitos.
¿Sí?
Balthus, que es un gran artista suizo, francés, pero que vivió en Suiza mucho tiempo, figurativo, que le encanta a la gente, es un poco controvertido porque es el pintor de esas adolescentes un poco, ¿cómo decir?, sugerentes,
sí.
y ha suscitado controversia, sobre todo en los Estados Unidos. Hacemos una exposición que se inaugurará en febrero
sí.
de toda su obra. Ya se expuso en el Reino Sofía, pero hace 23 años.
Bueno, hace entonces, mucho tiempo, claro.
Ya es hora de volverlo a ver. Uh-huh. En el verano tendremos Balenciaga y la pintura española,
sí.
que es la primera vez que Balenciaga se expone en Madrid y relacionándolo con el Greco, con Zurbarán, con Velázquez, con todo el retrato de corte, con los bodegonistas españoles, con Goya, con Zuloaga, con Romero de Torres, con todo. Es una magnífica exposición, un proyecto de Eloy Martínez de la Pera y que está muy en la línea de esa línea nuestra dedicada a la moda y el arte, uh-huh. que todos los años hacemos algo. Y finalmente acabaremos el año con una exposición sobre el impresionismo y la fotografía, cómo
sí.
los maestros impresionistas se inspiraron mucho más de lo que la gente se imagina en fotos, en fotografías contemporáneas.
Bueno, pues apuntado queda en la agenda.
es un, parece,
puede
parece
ser un buen año, ¿eh?
Apetecible.
Claro,
¿eh?,
que sí. Guillermo Solana, director artístico del Thyssen, gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna.
Muchísimas felices gracias a fiestas. Vosotros, felices fiestas y feliz año.
Feliz año y que vaya todo muy bien el próximo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Y vamos a ir terminando este tema del día, lo vamos a hacer con los libros. 14 de cada 100 euros que nos gastamos en cultura los destinamos a adquirir libros. En España se editaron en el 2017 casi 90.000 títulos, lo que supone un incremento superior al 4,5%. Vamos a analizar todos estos datos, la salud del sector, con el presidente de la agencia del ISBN, con Miguel Jiménez. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero, para situar a nuestros oyentes, Miguel, ¿qué es lo que hace la agencia que diriges? ¿Cuál es vuestra labor?
Verás, la agencia es un departamento de la Federación de Gremios de Editores de España, que es la Asociación de las Editoriales Españolas, y lo que hacemos, tenemos, digamos, dos funciones principales. Una, le suministramos, le vendemos a los editores los ISBNs que necesitan. El ISBN se convierte luego en un código de barras.
Sí.
Para libros los tienen que comprar en España, los tienen que comprar en la agencia del ISBN. Y también le suministramos ISBNs individuales a los editores, se los vendemos en bloques, pero a las personas que quieren autoeditarse, que es un tema que ahora está muy de moda,
sí,
aunque en España ha habido siempre mucha autoedición, las personas que quieren autoeditarse les vendemos ISBNs individuales para que sus libros puedan entrar en la cadena comercial y estén identificados con su código de barras. Uh-huh. Y ese es el segundo servicio que hacemos, es que gestionamos una base de datos que yo creo que es casi única en el comercio, en la cual es una base de datos profesional, no está abierta al público, en la cual los editores introducen los datos de los libros, todo esto que vemos cuando abrimos una web y vemos que venden un libro en donde sea, en la Casa del Libro, en Amazon. La imagen de cubierta, el resumen, los datos de cuántas páginas tiene, el precio, cuál es la editorial, esos datos, esos salen de nuestra base de datos en los dos casos que te he citado y en muchos más.
Uh-huh.
Somos los proveedores de información sobre los libros que están a la venta a todo el mundo de lo que llamamos nosotros la cadena comercial del libro.
Sí.
Librerías fundamentalmente, pero cada vez más librerías en línea y todo eso.
Claro. ¿Y nos puedes adelantar, Miguel, las cifras de los libros que se han editado, por ejemplo, este año en España?
Pues este año los editores han publicado 77.000 libros,
ajá,
77.136. Bueno,
sí,
no se ha acabado el año todavía, uh-huh, pero no creo que varíe mucho.
Sí, y eso es una buena cifra. ¿Leemos mucho los españoles o no?
Que si es una buena cifra,
sí,
depende. Supongo que los editores a lo mejor hubieran querido
que fuera
que
más,
publica,
¿no?
Depende, porque también el problema es que hay muchos editores. O sea, eso lo han hecho unos casi 5.000 o 6.000 editores. Algunos son muy pequeños. Aquí está el libro que edita también un ayuntamiento.
Sí.
Y luego están los grandes grupos que todos conocemos, las editoriales medianas, pero que tienen ya mucha presencia,
sí,
las editoriales más populares, todas, ¿no? Entonces, y en cuanto a lo segundo que me has preguntado era si leemos mucho.
Sí, leemos mucho los españoles.
Bueno, pues yo creo que esas cosas es mejor en comparativo, porque mucho o poco yo no sé, no sé cómo se define, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, leemos menos, según datos que de la Federación Europea de Editores, digamos,
sí,
que son datos en los que se examinan cifras y homogéneas, leemos menos, no mucho menos, pero algo menos que los franceses y los alemanes, pero un poco más que Italia, por ejemplo.
Bueno, estamos ahí como la media, entonces, ¿no?
Estamos, como pasa en tantísimas cosas, en donde está nuestro país en términos de PIB, de
sí,
presencia cultural, de tamaño.
Uh-huh. Bueno, yo soy más de coger un libro y leerlo físicamente. A mí me gusta eso de tocar el papel. Pero y el libro electrónico, bueno, ha crecido mucho, ¿no?, durante estos últimos años. La
ha
producción
crecido,
sigue creciendo.
Bueno, ha crecido mucho porque todo lo que empieza, si crece, crece muchísimo al principio, claro, las curvas esas que se suelen presentar y tal, claro, desde que empezó a principios de los años 2000 ha crecido muchísimo, pero ahora está más o menos estabilizado. Fíjate, en 2014 supuso un 26% de los libros registrados en nuestra oficina,
sí,
en 2015 un 27%, en 2016 un 28%, en 2017 un 31% y este año ha vuelto a bajar al 25%,
uh-huh,
a salvo de que pueda haber alguna última cifra, sí, pero vamos, en principio parece que, pero digamos que yo tampoco prestaría mucha atención a esto, diría que está ahí estabilizado en un 25% del número total de títulos que se publican.
Que se publican. Sí. Pues nada, pues ahí dejamos las cifras. Miguel Jiménez, presidente de la agencia del ISBN, gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna, compartir estos minutos y feliz año, feliz 2019.
Igualmente.
Y antes de despedirnos, pues hay que contar una noticia más cultural, porque Lisa y Marcela, la nueva cinta firmada por Isabel Coixet y basada en una historia real, ha sido seleccionada para competir en la próxima edición de la Berlinale.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar. Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Giri casi meter pata con familia de novia. Comprar capón para 11 y no cupón de la 11. Pero Giri ya arreglar todo. Ya tener cupón para suegro, cupón para cuñado, cupón para abuela, cupón para novia y cupón para Giri.
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros.
Muchos premios, mucho repartido.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada viernes es momento de ponernos cómodos, nos sentamos en el sofá, porque llega el cine con Jerónimo José Martín. Jero, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ya de viernes, día 28, y nada, y en la recta final ya del año, que no nos queda nada. ¡Qué maravilla! Oye, vamos a repasar los estrenos más importantes de la semana, ¿no? ¿Comenzamos con cuál? ¿Con el más palomitero?
Y el que más te gusta a ti, probablemente, porque me has demostrado fuera de micrófono que sabe un montón de la saga Transformers.
¡Qué remedio me queda!
En nuestro planeta hay una guerra encarnizada. Si no encontramos a ese criminal, la guerra puede acabar llegando aquí.
Van a traer un ejército.
Bumblebee, debes proteger a la Tierra y a su gente.
Es que esa voz...
Claro, Bumblebee. Bueno, es la precuela de todo esto. ¿Sí? Y como se la llevan a los años 80, han cogido un director bastante bueno, Travis Knight, que hizo Kubo y las dos cuerdas mágicas. Quien le guste la animación, es una película muy imaginativa, muy buena. Y aquí no se lía, pero por lo menos tiene guión. Que las últimas de Transformers ya era un totum revolutum, sí. Ahí a Michael Bay se le iba a la cabeza ya con tanto efecto visual, y ahora por lo menos hay una historia, no es muy original. Se podía decir que es como una especie de ET femenina y feminista, con Hayley Steinfeld, que estamos escuchando la canción de créditos, que canta muy bien.
Canta ella.
Claro, ya lo demostró en Begin Again. Que en Begin Again demostró que tocaba muy bien la guitarra. Luego, entre medias, sacó el libro. Es una buena película para recuperar estas navidades, Begin Again, a que le guste Hayley Steinfeld. Y está muy bien ella. Es el más encantador de todos los Autobots, sí. ¿Verdad? Es el origen, a él le mandan de avanzadilla para ver si la Tierra sirve para venirse huyendo de los malotes que son los Decepticons, y aquí se monta el follón. Aquí él es un escarabajo amarillo, que era la discusión que teníamos.
No, claro, es que yo no recordaba que fuera un escarabajo amarillo, pero efectivamente, si me dices que es una precuela,
claro, pues claro. Ahí luego evoluciona la cosa. Está muy bien, está muy equilibrada de efectos visuales, de momentos emocionantes, divertidos, porque es muy divertido Bumblebee como personaje, con lo cual es la película de la recta final de que no haya visto, quien haya visto todas, Mary Poppins, quien haya visto ya Spider-Man, quien haya visto Aquaman, pues ahora le queda Bumblebee.
Y es una buena opción, ¿no?
Es una buena opción para toda la familia.
Pues venga, vamos con el segundo estreno, comedia navideña, muy propia para estas fechas, Santa Claus y compañía.
¿Tú sabes qué puede pasar si por primera vez en la historia de la Navidad los niños no reciben juguetes? Si no salvo a mis duendes. No habrá Navidad. Soy Papá Noel y voy a repartir juguetes. ¡Rápido!
¿Es otra más de Santa Claus al uso?
Bueno, por el argumento sí, pero tiene gracia, porque se ponen enfermos de gripe, en concreto los 92.000 duendes de Santa Claus. A él le gusta leer Santa Claus y va de verde, no de rojo. Es una broma durante toda la película, porque la producción no es anglosajona, es francesa. Es una comedia francesa de Alain Chabat, que ya hizo Asterix y Obelix, Misión Cleopatra, que hace el ganso todo en lo que puede, y entonces se baja a buscar vitamina C y medicinas a París. Claro, con un problema, él siempre ha ido de noche porque Santa Claus
no le puedes ver, claro,
para la noche, entonces no sabe exactamente cómo es un niño de verdad. Entonces, claro, le dice a los padres, oye, que es que la niña se está tirando al suelo el regalo del año pasado, y ahora otra vez, 5 veces lo ha tirado, y dice, sí, es un niño. Pero como un niño, cógele y pártele la cara al niño, ¿no? Que no, que es un niño.
No, que es que los niños, o sea, hacen niños esto hacen a diario, además.
O sea, ese punto tiene bastante gracia, le sacan partido, con lo cual se deja ver bastante bien entre el verde y el rojo. Y luego hay una actriz iraní que a mí me gusta mucho, Goshilv Faranaghi, que es la madre de la familia protagonista. Está bastante bien, como son las comedias francesas últimamente, o sea, gansaditas y tal, de estas navideñas, pero también se deja ver.
Entretenida, entonces.
Sí.
Vamos a por la tercera, peli española, muy esperada, ¿no, Jero? Que la han presentado, sí, como la continuación de Amanece, que no es poco, y José Luis Cuerda regresa con Tiempo después.
El mundo entero ha sido azotado por catástrofes inenarrables, pero la ciencia, el progreso, han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía. Parece lo nunca visto, pero es el acabose.
A mí lo que más me ha gustado es esta canción de Joaquín Sabina, que está en los títulos de crédito y que sintetiza un poco el argumento. Es una distopía futura, sigue habiendo lucha de clases y los pobres contra los ricos, que están en una, solo todos los ricos, con la iglesia, por supuesto, y con todas las cosas de hace muchos años, sí, muy apolillado, muy casposo, en un edificio que se parece a las Torres Blancas de Madrid. O sea que, y es lo que hay. Hay golpes, caos, son tropecientos personajes. Todos con los mejores actores españoles. Pareja a la Guardia Civil, por supuesto. Cura liberacionista liado con monja. Cura trabucaire que se dedica a pegar tiros a los pobres. O sea, de esto que dices, bueno, tío, esto yo no sé dónde vives ahora mismo. Tiene algún golpe de humor divertido, la verdad. Él es un humor muy surrealista, con lo cual es, o sí o no, por eso las críticas están siendo,
claro,
un
o horror, me gusta mucho o esto, no me gusta.
Que es lo mismo que pasaba, por cierto, con Amanece, que no es poco, porque no, la ha pasado mal el tiempo esa película y hay mucha gente que la sigue defendiendo y otros que dicen, Dios santo, ¿esto qué es, no? Así pasa con... A mí me ha hecho gracia los dos peluqueros que hay, porque además son Arturo Valls y Berto Romero, que a mí Berto Romero, según le veo, me hace gracia. Y entonces,
no hace falta que diga nada, en cuanto le ves te ríes.
Tiene gracia porque son existencialistas, citan a grandes... Los peluqueros entre ellos compiten. Entonces uno de ellos muere y se vuelve a aparecer al otro y dice, oye, pero ¿cómo ese tema aparece? Bueno, es que no hay cielo, ¿sabes? Porque claro, es atea la película, ¿no? Y la nada es muy aburrida. Y entonces, a mí ese argumento me ha gustado. Para los que sí que queremos que haya cielo. Digo, es que la nada es muy aburrida. Pero claro, si tú la aplicas a la película, Pues la nada muy aburrida, usted verá. O sea, que José Luis Cuerda es el humor surrealista de toda la vida y, en mi opinión, con una visión de la Iglesia ya más pasada de moda que la mar, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es lo que hay, ¿no?
Es bueno, es después. Lo que está en la cartelera,
claro,
efectivamente.
Claro, sin duda, sin duda.
Jero, vamos ahora con dos estrenos exóticos. El primero de ellos, La Decisión.
Confía en Dios. Él te mostrará el camino. La decisión es tuya.
No quiero esto.
Bueno, esta es una gran película iraquí, rodada íntegramente en Bagdad por el mejor director iraquí, Mohamed al-Daraji, con pocos medios. Hizo una película sensacional sobre el perdón llamada Son of Babylon hace años, en el 2006. Y aquí sigue los pasos de una mujer bomba, joven, guapa, que no sabemos por qué, pero está a punto de... Tiene que decidir si explota o no en mitad de una celebración musulmana. Se intuye que detrás hay toda una historia relacionada con la guerra, que se ha perdido un hijo, que si no, se va mostrando de un modo muy delicado, mientras ella va teniendo encuentros que le van dando razones a favor o en contra de apretar el botón. Uh-huh. Es muy original el planteamiento, como ves, está muy bien hecho dentro de la modestia de medios. Y fíjate aquí, por contraste, o sea, que hemos visto cómo la religión, por un lado, es el motivo de la fundamentalista, pero a la vez es también la motivación de otros personajes que muestran la religión como una fuente de paz y como una fuente de reconciliación y de entender a todos, y de cosa que no está en la película de Cuerda, por supuesto. Uh-huh. No hay ni un solo personaje religioso que contrapuntee el otro. O sea, que aquí ves que hay un esfuerzo de mostrar las dos caras, las sombras, las luces, también de los efectos de la guerra terribles en Irak, ¿no? Muy interesante.
Otro dramón, rápidamente, desde Japón, Viaje a Nara.
¿Qué es el amor para ti en realidad?
El amor es como las olas, nunca se detiene. Una tierra que alberga miles de años de historia. Volveré pronto.
Oye,
¿es esto? ¿No?
Sí, total. O sea, sobre todo porque es una imágenes preciosas, un bosque. Va Juliette Binoche allí a buscar una flor que sale cada mil años, que se llama Visión, que te permite soportar el dolor humano. Y ahí está todo el rato con esta música estupenda de Makoko Ohtone. Naomi Kawase es así, es otra de estas súper exaltada y tal, que la han puesto por las nubes y que no sé qué, igual que a otra de las películas de esta semana, A lo que esconde el Silver Lake. Yo no entiendo nada, o sea, no sé qué pasa y qué no pasa, y me parece un truñete de mucho cuidado. Y hay otra película de terror que no está mal. No está mal.
Estás en la dark web.
Una zona de internet en la que no te localizan.
Una especie de mercado de cosas chungas.
¿Qué es esto?
Nos han estado observando.
¿Y esta de qué va, Jero?
Pues un grupo de amiguetes que están dialogando y tal, y se meten en el lado oscuro de la web, donde son de pronto empiezan a participar en un juego donde hay asesinatos reales. Uy. Y se dan cuenta que ellos mismos están siendo parte del juego y pueden ser víctimas.
Pues,
bueno, no es novedoso, pero es muy angustiosa la película.
Pues a tener cuidado con ella.
Sí.
Se nos acaba el tiempo. Feliz año, Jero.
Igualmente.
Y el año que viene seguimos contando películas.
Esperemos que algunas mejores que las de esta semana, pero bueno, no ha estado.
De todo tiene que haber.
Sí.